Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca el Tertulión. Siempre, cada domingo hasta ahora, arranca el Tertulión, porque es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Arranca el Tertulión y el principal responsable de todo lo que ocurra en adelante, porque él es el director y, por tanto, a él hay que pedirle y rendir cuentas. Es Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
No, responsable de lo de atrás, de lo de adelante eres tú. Buenas.
No, muy buenas, muy buenas. No me gusta el titular. No me gusta. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Pues mira, a mí no te va a gustar más. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás, Manolo?
Pues muy bien, aquí preparado para el espectáculo nocturno.
Estaba pensando, el espectáculo nocturno me gusta. Estaba, hoy te juro que me acordé de ti, para que veas que pienso en ti.
Pues fíjate.
Y me alegré, después. Y me alegré porque dije... ¿Será raro la última vez que Manolo en plena temporada haya encontrado un fin de semana donde pueda estar el sábado y el domingo con su familia?
¿Última vez? Pues puede que sea hace 10 años, ¿no?
Claro, claro. Muy raro que tú no hicieras un partido un sábado o un domingo. Mañana
no, eso le pasa también a Paco muchas veces.
Sí, claro. Sí, 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 sí.
Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que no me ha aburrido, ¿eh? Te lo digo de corazón. Porque han estado...
Lo esperabas peor, ¿no?
No, te quiero decir, porque es que he estado solo en casa.
Vale, se han ido la familia cuando vieron que
se lo han dicho como algo bueno y lo ha convertido
en... No, la verdad es que me lo pasa muy bien, porque está aquí con mi hijo viendo fútbol todo el día y escuchando... Estábamos los dos jodidos, la verdad.
Vamos, Inma, cuando vio que librabas, hizo sus planes, ¿no?
No, Inma se enteró, después de comprar los billetes, se enteró que libraba.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
La soledad del fin de semana es magnífica.
Es magnífica la soledad del
magnífica.
Fin de semana, sí, sí.
No, sí, está sí, pagado.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Qué has hecho?
Yo empiezo los viernes cenando con una botella de vino rica.
Sí.
Y luego atiendo a mis obligaciones de abuelo y entre canguro y canguro veo fútbol.
Muy bien.
Y así lo he pasado. Mira, hoy he empezado a las 12 de la mañana con las chicas del Barça y hasta ahora.
Joder, qué bien. Planazo. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien, estupendo, sí, muy bien.
Vale, vale. Palomar, hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bienvenido al Tertulión. ¿Está Albelda? ¿Albelda?
A todos.
¿Qué tal tú?
Yo bien, yo bicicleta y fútbol.
¿Bicicleta? ¿Qué has hecho? ¿De bici cuánto has hecho?
Hoy 85 por ahí.
¿85 kilómetros?
Sí.
Bueno, está bien, está bien. ¿Pegaba viento o no?
Un poquito.
Sí, vale. ¿No quieres hablar?
¿Muchos
no.
o qué?
¿Cómo?
Digo, si van muchos, digo.
¿En la grupeta? ¿Sales solo o con gente, David?
No, somos una grupeta de ex. Vale. Por aquí, no. pues Camarasa, Roberto, a veces viene Vicente, Juanito Sánchez.
Koeman. Oye, es muy... Los futbolistas son... Koeman, dice, sí. Los futbolistas sois mucho de andar en bici después de retiraros. Villa ahora está, que
sí, pero...
anda que flipas. Arbeloa también anda mucho. O sea, hay gente que anda mucho.
Yo sí tuviera que darte las explicaciones, porque cuando acabamos, ¿sí? al final la bicicleta es agradecida con las articulaciones cuando acabas el fútbol.
Claro.
Probamos a salir a correr, tal, pero yo, por ejemplo, he hecho una media maratón, por ejemplo, el primer año y la rodilla cuando acabas, y al final la bici es mucho más agradecida en los impactos sobre las articulaciones.
Sí, sí, sin duda. Antoñito, ¿tú cuántos kilómetros has hecho este fin de
Hola,
semana?
Hola, pues mira, estaba escuchando a mi hermano David Abelda y estaba calculando ahora porque tengo el cronómetro ese del celular que viene
sí.
aquí y he hecho 57,9.
57, ¿tú sales solo o en grupeta habitualmente?
solo y encuentras la grupeta.
Yo salgo solo de casa.
Vas haciendo
solo.
Grupeta a medida que vas andando, ¿no?
Salgo solo, pero luego se van juntando.
Se van juntando.
¿No? Porque sí, se van contagiando un poco del asunto.
Este
estoy preocupado por lo de Manchester, ¿eh? Que han caído dos por.
Sí, Bruno Fernández y Shaw, ¿no?
Positivos, perdón. Bruno Fernández y el Soap, la cosa, el que le llaman la cosa, el bestia este.
Sí, 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 efectivamente. Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú qué tal?
Bueno, bien.
fin de semana tranquilo.
Dile cuántas horas haces tú, Siro, sentado en el sillón haciendo Twitch. Dile cuántas haces.
No, haces muchas. Ayer estuve un rato, ¿eh? Ayer estuve un rato. Ayer
¿cuántas
estuve,
horas?
Pues igual en total, porque dimos el partido de baloncesto femenino, un partido de baloncesto femenino, que hemos empezado a hacerlo en el canal, y igual estuve 7 horas entre la tarde y la noche.
No está pagado. Sí, sí.
Pues me parece muy bien. Siro, te voy a decir una cosa. Yo admiro mucho tu, sé, tu papel ahí. Te lo digo en serio, ¿eh?
No, pero sí,
me además... parece que tiene un mérito que tú hayas encontrado tu sitio en un mundo tan nuevo, tan tan joven, tan con un lenguaje tan distinto. Me parece extraordinario lo que has conseguido. Te lo digo desde la admiración más absoluta.
Lo sé, yo os lo agradezco además.
Porque
a todos,
yo te juro porque que te escucho. Yo no entiendo ni la mitad de lo que dices. Te lo juro.
Ya. Pero la verdad es que entre la gente de la profesión que muchas veces decimos, joder, es que están llenas de gente que te va poniendo zancadillas, que no sé qué. Yo nunca he pensado eso. Siempre he dicho que es una profesión como todas en la que hay generosidad y hay también gente egoísta. Pero que todo lo que me ha llegado desde que me he entrado en Twitch es pues palabras de como las tuyas, o sea, de pues, decir, oye, qué mérito, qué tal, que no sé.
Pues disfrútalo.
Lo agradezco un montón.
Juanma te está hablando como hablaría a un viejo que triunfara en una discoteca de jóvenes.
No,
perdona, es que es así.
Es que yo le llevo 20 años, o sea, Juanma.
Claro, no, perdona.
Tampoco lo voy a negar.
Perdón, me arrepiento de no haber encontrado ese símil, porque es justo lo que quería decir. Justo eso lo que quería decir.
Claro.
Y eso sí que tiene mérito, ¿no, Paco? Sí.
Mira cómo yo sí lo he encontrado.
Sí, sí.
Vamos.
La verdad que sí. Hombre, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Pues bien, mira, bien.
¿Te das
bien
cuenta cómo empieza un tertulión, sí, con buen rollo? ¿Cómo es una radio más amena, más cercana en una semana tensa que viene con Clásico, con Champions y con todo?
Sí, sí, me doy cuenta. ¿Por?
Para que no lo embarres.
No, yo no embarro. Vale. No, yo no embarro. Uno no embarra si no viene otro a embarrar.
Sí, uno no embarra si no llueve, ¿no?
No, eso es.
Vale.
No, a mí no me echa la culpa de todo.
¿Estás contento con la jornada este fin de semana?
Sí, sí, sí. Luego te cuento porque en el Rayo Vallecano están muy enfadados con Lopetegui, ¿eh?
¿Por qué?
Muy enfadados con las declaraciones de Lopetegui.
¿Con lo del campo o con lo del árbitro?
Con las dos cosas.
Bueno, pues el campo, si el campo irá, le ha dicho que tiene razón Lopetegui.
Con el campo, es cierto que en el Rayo reconocen que hay una parte que no está bien, que es la parte sobre todo que le da la sombra al campo, pero por ejemplo, el día del Real Madrid estaba mucho peor que ayer, que esta mañana, perdón.
Hombre, mucho peor. Lo que tiene que ser que dejar el día que juega.
Y luego, claro. Iraola, que va a la rueda de prensa habiendo ya escuchado a Lopetegui, pues que es un tío comedido, como bien sabéis, se lleva las manos a la cabeza, o sea, escuchando a Lopetegui y escuchando hablar del VAR y del árbitro cuando en el Rayo piensan que el único perjudicado esta mañana por el árbitro ha sido el Rayo.
Perdona, lo del césped, que en lo otro ya hablaron, lo del césped, lo único feo de Lopetegui es que él ha sido entrenador de esa casa, o sea, sabe cómo es ese club, la modestia que tiene, el presidente que tiene, conoce bien todo eso, ¿no? Ahora que eres rico no puedes entrar en el piso de otro y decir, qué mierda de piso tiene este.
Pero Paco ha dicho, respetando a esta gran afición, sí, a este gran club, el Rayo y su afición se merece otro
césped. No, que el césped tiene
no, sí, no, no, sí, es lo que,
es que
lo primero
no
que he dicho.
No creo que haya dicho nada malo.
Ha es lo primero que hemos dicho.
Y que la Liga, por el bien de los futbolistas, se merece otro. Yo no digo ni que el Rayo tenga la culpa, que no tenga.
Estamos de acuerdo, pero desde el Rayo Vallecano, Lama, yo te digo, desde el Rayo Vallecano de dentro, yo te digo que creen que, por ejemplo, el Real Madrid, que vino a Vallecas en un césped mucho peor que el de hoy, creen que es un club señor y creen que hoy Lopetegui no ha sido respetuoso, no ha sido caballeroso con eso. Ya está. Es lo que creen en el club y yo lo traslado aquí o lo digo a vosotros.
Vale. Oye, pero la pregunta ¿es inarreglable ese césped? ¿Hay algo que le impide?
No, Guas, te voy a explicar. Es cuestión de dinero. Quiero decir, es tan sencillo el tener un buen césped.
Si los pones.
Tener un buen césped es tan sencillo como pagar. No tiene otro secreto.
Y esperar un tiempo a que esté bien.
Cuidado, claro, con eso, ¿eh?
¿Cómo cuidado?
Cuidado con eso. No, eso no es así tampoco, ¿eh?
No es así.
Si te gastas dinero en el césped, perfecto, pero cuidado dónde está el campo, si el césped amarra bien, si le da la sombra, si le da el sol, hay muchas cosas,
tiempo,
¿eh?
Eso
cuidado.
Es verdad, que si no lo puedes cambiar de hoy para el siguiente partido.
No, claro.
Pero es una dejadez de toda la temporada.
Claro, lo que decís del dinero, yo me lo creo, pero yo entiendo que si esto se apaña, si empieza después de acabar la temporada, la primera estará bien. Si no hay una pasta que el Rayo tiene.
Guas, perdona, ¿yo sabes por qué te lo digo? Porque el resto de campos, ¿cómo están?
Sí, también bueno, os digo eso. Eso es verdad, Juanma. El nivel de césped de la liga es espectacular.
Sí.
Las cosas hay que decirlas. O sea, el nivel en general ha mejorado mucho. Y es cierto que cuando ves un campo... Y es cierto que cuando ves un campo como el de Vallecas, a lo mejor, pues es verdad que, joder, pues hay diferencia con el resto. Pero es verdad que el nivel de césped en la liga es espectacular.
Menos mal que fue Koeman a Vallecas con el Barça, con el Barça
hay un, sales, ¿eh? Hay un canal en Movistar que no sé cómo se llama, que pone partidos históricos, fútbol retro. Fútbol retro se llama.
Sé cuál dices.
Está muy arriba ya.
Sí, el ciento y pico ya.
Sí, que pone partidos con las narraciones históricas, pero no te hablo de partidos de los 50 ni de los 60, no, partidos de los 90 y de los 2000.
No tiene nada que ver.
Escucha.
Fútbol replay se llama.
Fútbol replay, efectivamente, fútbol replay. El césped de los campos, pero incluido el Bernabéu y el campo, no tenía nada que ver.
Hombre, el Madrid contrató a un ingeniero agrónomo inglés, creo que era, al que le pagaba, cuando se dijo el dinero que ganaba aquel hombre, la gente se echaba las manos a la cabeza, pero aquel tío fue el que consiguió dar el salto del césped del Bernabéu. Acuérdate cuando aplicaba las lámparas, empezó a cortar el césped según se acababan los partidos, y convirtió el Bernabéu en una alfombra, y a partir de ahí todos los equipos han trabajado muy bien el césped.
Hombre, yo me acuerdo que
si el Sevilla gana hoy, no hablamos del césped.
Pues no, hombre, pero escúchame, para acabar con esto, fue noticia que el Bernabéu tenía calefacción por debajo.
Sí.
Eso se hicieron páginas.
Sí. Y yo me acuerdo de las primeras lámparas aquellas que llegaron para que calentara el césped y todo eso. Oye, una cosa, noticia de última hora, vuelve Tom Brady.
Notición mundial.
Ángel García, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Notición mundial. Acaba de anunciar Tom Brady que vuelve a los terrenos de juego, que vuelve a la NFL. El mejor jugador de fútbol americano de la historia.
Lo habrá gastado todo y tiene que volver.
No, ahora te digo la explicación. No sé si habéis visto esta semana una imagen en la que ha ido a ver a Cristiano Ronaldo, estuvieron los dos departiendo y le preguntaba al final Cristiano, ya has terminado, ¿no? Y Brady no le contestaba y ponía una carita ahí extraña. Había especulaciones. Bueno, pues él mismo lo anuncia. Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tengo trabajo pendiente.
Otro como Ciro.
Joder, y como Lama. Un fin de semana en casa y ya anuncia la vuelta.
Yo le entiendo, yo es que le entiendo.
No, claro.
Y tanto. Ha tardado, chato. Manolo ha tardado.
Yo creo que ha estado...
Se ha visto en casa y ha dicho, voy a volver.
En casa está Gisel Bunche,
¿eh? Ha estado demasiado tiempo.
Sí. Bueno, se incorpora en este momento al tertulión Santi Cañizares. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? Con vuestro permiso.
Sí, muy buenas. Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Todo muy solemne, la entrada de Santi a este tertulión. Todavía no hemos hablado nada de la jornada prácticamente. Así que vamos a empezar hablando de lo que ha sucedido en el Camp Nou, que ha sido lo último, y de lo que puede ser esta semana de Clásico. Ya estamos en semana de Clásico. Y el Barça lo ha animado un poco, porque este Clásico a priori tiene mejor pinta que el de la primera vuelta. Digo, de equilibrio, ¿no?, entre los dos.
Es más, es que yo creo que el Barça está jugando mejor que el Madrid. Es que yo creo que está en mejor momento de forma que el Real Madrid. Es, yo creo, un éxito, ¿no?, lo que la reconstrucción del Barcelona a partir de que llegó Xavi, que llegó el mercado.
Por el partido del Galatasaray y del Paris Saint-Germain, ¿no?
Entiendo. Lo digo en general. Está jugando mejor. Sí, no, yo soy una persona que suele hablar en general y que no me fijo en detalles, ni en momentos, ni en días.
Vale.
Entonces, a partir del mercado de invierno, a partir de la reconstrucción del equipo y demás, ahora mismo pues el Barça, yo creo que la gran noticia para los culés es que compite en la élite ya con cualquiera, ¿no? Esa es la realidad. Otra cosa es que tenga o no opciones para ganar la Liga, que yo creo que no las tiene.
Bueno,
no,
hay que verlo eso, ¿eh? Hay que pasar la prueba del algodón. Es decir, el Barça ha jugado contra quien ha jugado en todo este tiempo.
Bueno, ha jugado contra el Atleti y contra el Valencia últimamente. Sí. Se ha metido 4
a ganar. Y el Galatasaray también.
Pero no es Juanma, no es difícil. No. Quiero decirte,
veníamos
no
de muy abajo, sí, veníamos sí, de muy no abajo.
Eso una y dos, pero tampoco es fácil hacer lo que está haciendo. Hoy me ha parecido leer por ahí la media de goles que lleva, y lleva un montón de goles, de 4 en Valencia, 4 hoy y más partidos, o sea, y es una realidad, o sea, ahora mismo está mucho mejor. Que hay que medirlo, pues sí, veremos el fin de semana, pero sí, bueno, que ahora mente, aparentemente ahora puede estar a la altura del derbi.
¿Qué atacó en la ida? Perdón, en el partido del Camp Nou. ¿Qué serían?
Memphis.
Bregui no sé si estaría.
La puede buscar.
Claro, es que hoy, por ejemplo, para mí ha puesto la mejor delantera, para mí, la que más me gusta a mí, y la mejor media. tiene problemas en defensa y yo creo que Alves con Vinicius va a sufrir mucho si es que termina el partido. Pero que ahora hay partido, hombre, que si hay partido. Pero vamos.
Pero sí, bueno, todo eso está muy bien a día de hoy, pero luego hay que verlo en el campo, ¿eh?
Claro, es que el Madrid, claro, claro, el Barça está muy bien, pero es que el Madrid está igual. ¿Y qué es igual? Porque no pierde. El Madrid no pierde.
El Madrid ha perdido en toda la temporada 3 partidos, incluida Champions, ¿eh? No, 4, perdón. Incluida Champions, 4 partidos. Es muy difícil ganar al Madrid. Es verdad que el Barça ha mejorado, eso no lo puede dudar nadie. Es verdad que el Barça mete goles ahora, lleva los mismos que el Atleti, me parece que lleva 4 menos que el Madrid. El Madrid encaja menos goles que el Barça. Es verdad que se ha igualado, pero luego hay que verlo. Luego hay que salir al campo y no es lo mismo jugar con Osasuna que jugar con el Madrid.
Pero
hay que
abrir, espera, hay que abrir Elena Condis, ¿con quién jugó el Barça?
Ya lo tengo, mira, es Ansu.
Jornada 9 de Liga, sí, Dest, Ansu Fati y Memphis Depay. Y marcó Agüero.
Dest en ataque.
Sí, sí, Dest era el extremo derecho. Jugaba Ansu Fati, entonces, falso 9, ¿sí? Y Memphis por la izquierda.
Fíjate.
Pero escúchame, si es igual Holanda, el que juegue... oye, tener en cuenta una cosa. Se fueron a la Supercopa y acabó en la prórroga. Entonces, en un Barça-Madrid, que es mejor los tres tiros de ahora arriba por centrarnos solo en la delantera que nosotros tres, indiscutiblemente. Pero para un partido de 90 minutos uno contra otro, está abierto a todo.
Sí.
Si es que ahora, estamos descubriendo la sopa de ajos.
Sí, pero una cosa.
Bueno, pero es que eso ha sido siempre...
Toda la vida, joder. El Madrid ha ido liquidado al Camp Nou, liquidado, y ha ganado.
Sí, pero es que si se pone 0, tú imagínate 0-2 el Barça, bueno, mete un gol de rebote el Madrid y es que yo creo que el Madrid le da igual lo que quede, puede ganar 3-2 en cualquier momento.
Sí, claro. O puede ganar el Barça, pero es un partido solo, yo es que no, me sorprende.
Yo soy bastante de esta teoría, que a un partido,
hombre, por favor,
puede pasar cualquier cosa en el campeonato, le lleva una montaña de puntos al Barça, porque durante la temporada, que es lo que se valora, al final el Barça ha sido inferior al Madrid, sobre todo al principio. Ahora está en condiciones de disputarle el partido los 3 puntos como cualquier otra temporada, sí, pero los objetivos... son distintos. Antes en los clásicos el Madrid y el Barça luchaban por la misma cosa.
Desde que
ahora
llegó Xavi...
ahora sí, ahora un segundo, Santiago, que termino.
Sí, no,
ahora no luchan por lo mismo, pero el Barça, que empatando en Madrid sería un buen resultado, se equivocaría absolutamente si sale con ese objetivo. El Barça tiene que ir a Madrid pensando que se lo está jugando todo, porque la Champions es verdad que está muy cerca del segundo puesto, pero también tiene mucha gente por detrás, de manera que no se puede confiar. O sea que si quiere puntuar en Madrid, el Barça tiene que ir a ganar el partido.
¿Qué decías, Cañete?
No, digo que desde que llegó Xavi, creo que la estadística dice que el Madrid la ventaja en un punto al Barça.
2-2, me parece, 36-34.
Yo creo que uno.
¿Uno?
Yo creo que uno.
¿Está Pedro Martín por ahí? No sé si está.
Sí, ahora mismo están empatados. Pasa que el Madrid tiene...
Claro.
Que le falta mañana.
Pero al Barcelona también le falta otro partido.
No, en los mismos partidos.
En los mismos partidos. 15
no, no,
partidos.
Que desde que ha llegado Xavi, el Barcelona ha jugado un partido menos cuando mañana el Madrid juega el partido.
Ah, bueno, pero ahora mismo, a día de hoy...
Ahora mismo están empatados.
Ahora mismo 15 partidos. Y yo creo que la liga es 36 Madrid, 34 Barça.
Yo estoy con Juanma.
Bueno, parecido, vamos. Quiero decirte que tiene un puntaje parecido.
Puntaje.
Sí, o sea, que está ahí.
36-34, 36 el Madrid, 34 el Barça.
Pero hermoso, la sensación. Lo normal es que tengan un puntaje parecido. Lo normal es que tengan más de 15 puntos más.
Pero ¿no creéis que ahora mismo, si empezara ahora la Liga, todos aquí pondríamos que el Barça puede o podría competir?
Sí, claro.
Sí, evidentemente.
Lo cual parece increíble. Parece increíble.
En Barcelona hay la sensación, Juanma, que la gente preferiría perder el jueves con el Galatasaray y ganar en el Bernabéu.
Hombre, claro.
O sea, lo digo por el tema de la famosa alineación y dónde hay que poner los futbolistas y todo esto, ¿no? O sea, porque yo creo que ese partido...
Los corazones sucios allí, hombre, hay que ganar el
título. No, porque yo creo que
pero no soluciona mucho
muy
al Barça
animada.
En puntos al Barça tampoco le va tanto.
Pero en el caso del Barça, Juanma, estamos hablando de otra cosa.
Sí,
estamos hablando
sí,
de
ganar en el Bernabéu. Sí.
Estamos hablando de que ese es un partido. Exacto, ese es un partido que a la gente le llega en un momento estupendo, mientras que el de Galatasaray llega en un momento que le está igual, ¿no?
Sí, pero eso es un título, Emilio, lo otro no.
No, evidentemente, pero para el Barcelona, para la afición, ganar en el Bernabéu el domingo es medio título.
Pero
o sea,
yo,
además,
yo perdona que
sea... se pone muy cerca del segundo.
A ver, Paco.
Perdona
Paco.
Que sea un poco burro. Es que para mí la Europa League es indigna para el Barça o para el Madrid, para el Bayern.
Un pool por un garaje.
Solo si la gana, claro.
No, aún ganándola. ¿Tú crees que el Barça puede salir a festejar que ha ganado la Europa League? Que no es el Barça de los 70, de los 80, que se asomaba a Europa y si ganaba una recopa era la leche, y si ganaba de vez en cuando al Madrid era la leche. Y se... Es que ahora el Barça se acostumbra a ganar Champions y Ligas.
Tiene que ver con la competición, que no tiene ningún prestigio.
El jueves estábamos hablando, Juanma, de que después de haber visto al Madrid con la Champions, pues eso era un bajón tremendo.
Que sí.
Ahora esta semana ocurre lo mismo, teniendo en cuenta que el domingo se juega en el Bernabéu y hay una posibilidad, que es la posibilidad de ganar al eterno rival y de comprobar que realmente pues se está en
eso, se rearma el Barça si gana, hombre,
es que el Barça necesita ganar los dos partidos. Porque claro, el tema de la Champions no lo tiene resuelto.
Claro.
Porque, claro, es que estamos hablando de que sí, perfecto.
Yo creo que medio resuelto.
Yo estoy diciendo si das a elegir, Miguel.
Yo que fui pesimista.
La gente elige el Bernabéu.
Fui pesimista todo el año, Miguel.
Con Emilio.
Fui pesimista todo el año respecto a eso.
Sí,
creo que la clasificación del Barça para Champions no depende del Bernabéu.
Hay que mirar. Bueno, la clasificación del Barça tiene 51 puntos, es tercero.
Correcto, de acuerdo,
le falta un partido, pero el Betis es quinto con 49 y la Real tiene 47. Los próximos rivales son el Madrid y el Sevilla.
El Sevilla en Barcelona.
Llevas
toda la razón, Miguel, porque una cosa es que esté jugando, haciendo un gran fútbol, que podemos ver que es quizá el mejor del campeonato, y otra cosa es que llegan 10 jornadas y no hay ya margen de error.
Y coges un momento
de nerviosismo y coges un problema y te vas fuera, porque ya no hay margen de error.
Claro,
ya no estamos al principio.
Hay que hacer una cosa sobre lo que decía Paco de que puede ser indigno ganar. No te olvides, Paco, que para el Barça ganar la Europa League es jugar Champions.
Pero
es
que claro, que le va a sobrar.
Cabeza de serie del sorteo.
Ganar la Europa League es el campeón. Es decir, que el Barça tiene dos vías abiertas para ir a la Champions.
Pues tiene que agotarla.
Por tanto,
es que no tiene por qué tirarla.
Claro, no,
una cosa
hombre,
lo que
no puede
aquí,
por qué tirar una competición,
no.
mucho que te toque el Esparta
luego,
de Braga, sí, como dijo el otro, el Esparta de Braga, o que te toque el otro día el Esparta de Braga.
Sí que tiene plantilla. Para, es que antes ha dicho Elena, o ha dicho Paco, que jugó aquel día en el Bernabéu, en el Camp Nou, con Des, internacional por Estados Unidos, con Depay, internacional por Holanda, y con Ansu Fati.
No hagas trampas. No me vengas con lo de internacional.
Es
trampa para condenar a Koeman.
Repite lo de internacional.
No me los compares con Ferran, con Aubameyang.
¿Ansu Fati en plenas condiciones?
Quiero decirte que tiene plantilla
para competir en ambas
competiciones.
Tiene fondo de plantilla.
Y obligación. Y no os pongáis tan estupendos, que el Barça, con el 12 de la Liga Turca, la puede pifiar un día, que la pifió, vamos, no ganó, pero tiene que ganar, pues porque tiene más remedio.
Juega mañana, el Galatasaray juega mañana. Una cosa, Elena, que ha dicho Xavi sobre las opciones de Liga, a mí me sorprende que todavía se pueda hablar de este asunto. Pero claro, hay que preguntar.
Pero,
y lo hizo Ricardo Rossetti. ¿Qué le dijo Xavi a Ricardo?
A ver, que no renuncian a la Liga mientras las matemáticas no digan lo contrario, pero que lo ven muy complicado, es evidente.
Está perfectamente respondido. ¿Qué va a decir?
La Liga está muy difícil, con total sinceridad. Incluso ganando en el Bernabéu seguirá estando muy difícil. Vemos que el Madrid no falla. En todo caso sería que el Madrid pinchara 3-4 partidos, cosa que de momento lo que llevamos de Liga solo ha perdido 2. Entonces, bueno, muy optimista no podemos ser, pero bueno, no hay que descartarla, pero sabiendo que está muy complicada.
Bueno, pues realista, normal.
Bastante sensato.
Ahora, una cosa, saldrá a la puerta esta semana en algún sitio diciendo no, vamos a por la Liga.
Bueno,
y si
ya,
ganamos,
ya ha salido diciendo que no fichan a Haaland, o sea que después de estar meses diciendo que lo fichaban, o sea que puede salir un día de estos.
Cualquier cosa.
A decir que no.
¿Cómo está lo de Haaland, Elena?
Bueno, ya te conté el jueves pasado, después del famoso desayuno de Laporta con los medios, que una persona importante que manda en el club, que está en las negociaciones, me dijo textualmente que no veía posible el fichaje de Haaland, que no nos engañásemos. Le insistí, y el Nájera engañara. Este, que no era posible,
que
era muy, muy, muy complicado, que el City estaba por delante y daba casi por hecho hoy, cuando le he insistido, que Haaland vestiría la camiseta del Manchester City.
Es que hoy Laporta ha llegado a decir que, aun estando bien de dinero, que no es la circunstancia, no haría una operación que pusiera en riesgo la economía del club en el futuro.
Mira, voy a contar una cosa, voy a contar una cosa, porque es que el otro día estaba camino de la tele, iba en un taxi, y el taxista me dijo, ¿eres periodista, tal? Sí. Y dice, ¿me permites que te cuente una cosa? Y digo, sí. El otro día llevé a Laporta después de cenar en un famoso restaurante de Barcelona, y digo, muy bien. ¿Y sabes qué le pregunté yo? ¿Qué le preguntaste? No, por Haaland. Eso era el viernes pasado después de desayuno con los periodistas. Y digo, ay, ¿qué te contestó? Que bueno, que tampoco era para tanto y que el estilo Barça ya veríamos si encajaba, tal. O sea, ya con el taxista ya bajó un poco la euforia. 24 horas después de lo que les dijo a los periodistas, entre ellos Oliveros, que estaban en
el desayuno. Creo más lo que le dijo al taxista que lo que le dijo a los periodistas.
No tiene por qué mentirle, ni le va a volver a ver. Claro.
Bueno, pero escúchame.
También le dijo al taxista,
si Laporta hiciera un desayuno con taxistas, diría más verdades que con periodistas.
También
eso seguro,
le dijo
pero
al taxista,
no descartéis.
Lo siento, no recuerdo el nombre del taxista, pero también le dijo que no volvería Messi. Laporta al taxista el viernes de la semana.
De todas maneras,
no,
Laporta tiene, cada semana tiene una respuesta. Así
claro,
también.
Pues es lo que te trato de decir yo. Escúchame una cosa, y no tengáis ninguna duda, que si tuviera una oportunidad de fichar a ese chico...
Lo fichaba,
coño, no. pero con, ¿de quién estamos hablando? Ahora, 250 millones es corto. Ese tío se lleva 400 millones si haces el cómputo de la operación entera.
Claro, es que el City le va a doblar el sueldo y ya está.
Bueno, el City, otro que como juega con cartas marcadas, puede fichar a Haaland y a su tía. Pero
ellos dan por hecho
si Laporta
que se va
pudiera,
al City, ¿eh?
Bueno, pues seguramente, no sé.
Bueno, pues hoy, por cierto, hoy ha reaparecido, ¿eh?
Sí, hoy ha aparecido, sí.
Pero
sí.
El problema de Haaland no es
City,
duplicarle el sueldo.
Lleva meses diciendo que claro, lo va a traer.
Es pagar por lo que tienes
que pagar.
Dijo
que Messi se quedaba, como dijo que Messi se quedaba.
El problema es el
dijo,
Dortmund y Mino Raiola y...
Que fichaba
a
Beckham.
Que pagar a tres muy fuertes.
Que fichaba a Beckham, que no quería a Xavi, que no se iba a ir Koeman.
El Dortmund no es problema, el Dortmund es el propietario, tienes que pagarle. El problema son el padre y el hijo y la tía de al lado.
Y el Espíritu Santo.
Claro, ese es el problema.
Y Mino Raiola, según te dicen desde el Barça, apuesta por el Camp Nou, pero claro, no sé hasta qué punto.
Cuando Raiola dice una cosa es la contraria, absolutamente. Para calentar al otro equipo.
Joder, pues entonces, vaya lío, entre Laporta y Raiola no sé qué vamos a dar.
Lo que te digo que Raiola hay muchos clubes que no le quieren ni ver, porque exacto, saben que cobra unas comisiones desproporcionadas y por lo tanto su producto, sea quien sea, le dicen, oye, llévatelo de aquí que no quiero.
Muy bien. Elena, ¿algo más?
Sí, Riqui Puig, que ha marcado su primer gol en el Camp Nou. Ya lo hemos contado durante la transmisión, que se da un mes de margen para decidir su futuro. Por primera vez medita salir este verano en busca de más protagonismo y ha dicho que hoy es un día grande para él, que está viviendo una situación difícil y que agradece a Xavi y a su staff el ratito que le han dado y los consejos. Y de cara a esta semana grande, la final del jueves en Estambul y tres días después del Clásico, llegan frescos Araujo, De Jong y Adama. Hoy no han jugado ni un minuto y además Xavi ha podido reservar en la segunda parte a Piqué, que arrastra molestias, Jordi Alba, Aubameyang, Pedri y Ferran Torres.
¿Pero a quién pondrá en el Clásico? ¿A Adama o a Dembélé?
Yo creo que a Dembélé y Adama va a jugar en Estambul. Dembélé, por cierto... Que ya es el máximo asistente en Liga, 7, y ha dicho Xavi que se deja la vida por el Barça y que la gente hoy se ha dado cuenta de eso.
Pero, es el mejor que tienen, es el mejor que tienen. Otra cosa es que esté del terrado como está.
Desde hace tiempo es el mejor que tienen.
Hombre, por favor.
Ahora sois todos muy de Dembélé.
Yo del primer día.
No, yo siempre lo he sido.
Del primer día.
¿Hay alguna posibilidad de que esas negociaciones se retomen o no?
Bueno, dice Laporta que le llame Dembélé, que si se quiere quedar o quiere empezar de nuevo las negociaciones,
eso esta semana.
Que le llame el jugador.
¿Qué va a hacer mañana?
Eso esta semana.
Si le ofrece al taxista, lo hace.
Bueno, antes de todas formas, que renueven a Araujo y a Gaby, que no lo han renovado todavía.
Araujo está complicado, de momento.
Bueno,
porque pues piden bastante y los representantes, que tiene varios, se mueven por Inglaterra, se reúnen con el United.
Es que el Barça tiene un problema, que estos muchachos, que son todos magníficos, ¿cómo les pones en órbita de pasta de verdad?
Claro.
Porque tú has traído a Ferran, que debe de cobrar un dinerito, en fin, o Aubameyang si se queda igual, a Gaby, Pedri, el otro. Cuando les llega a renovar, ¿dónde está?
Pedri ya está renovado, pero Pedri
perdiendo dinero.
Claro, ese es el problema.
Pero, Guas, perdona una cosa, ¿cuánto te crees que gana la gente en el Atlético de Madrid, por ejemplo?
No, pero yo lo digo del Atlético de Madrid.
Repasa los sueldos, pero repasa los sueldos del Atleti. De Griezmann, de Coque, de Luis Suárez.
Estoy hablando del Barça. Y yo entiendo que
Barça, si no se mete en Champions, es una ruina.
Claro.
Pues sabe, el señor Araujo, que debe saber lo que cobra De Jong, el guapo, y los otros, pues es normal que diga, mire usted, claro, que vengo de la cantera, evidentemente tengo un estatus diferente, pero que escucha, resulta que el Newcastle es que Araujo me da 10 veces claro, más.
Pero es lo que claro, dice,
es un millón de euros, es de los más bajos de la plantilla.
Pero, hombre, pues dice, pero Lama siempre dice, y tiene razón, es más barato subirle sueldo a uno de estos que salir a fichar a otro. Claro, y vete a buscar uno, claro,
que vale 80 euros. Bueno, pero que son 5 o 6. Que yo comprendo que el Barça tenga...
Juanma, eso es verdad. Pero
puede subir el sueldo. De uno en uno, que he recibido una queja muy importante esta semana de alguien que manda mucho. Albelda.
Sí, que quiero decir que... A ver, lo que dice Tomás, yo creo que tiene toda la lógica. O sea, el Barça ha despilfarrado en sueldos y ahora tiene que acoplarse
a un término medio.
Y bueno, pues los que están, pero los que van a renovar nuevos, pues tienen que entender que la cosa ahora mismo no es como hace unos años.
Es más fácil convencer a uno de tu casa. Claro. Que a uno de fuera.
Sí, el de fuera vas a buscarle.
Ya, pero el asunto es, ¿le puedes subir al de casa?
Bueno, pues nada, es sencillísimo. Renovar al todo por 300.000.
No puede ser, claro. Pero, es que el Barça no puede hacerlo.
No se puede comparar Barça y Atlético, porque es que el Barça parte de que estaba sobrepasado.
Claro, es que no puede subir los sueldos.
Y después de soltar a Messi, sigue sobrepasado en los sueldos.
Ahí está el problema que tiene.
Ese es el problema. Y luego, sobre lo que te sale más barato, renovar a Araujo y ponerle 10 limpios, que fichar a otro que a lo mejor es peor que Araujo y pagar. 8.
Es que no le vas a poner 10 limpios al agujo.
Bueno, 20, es que me da igual lo que quieras.
No le vas a poner 10 limpios al agujo.
Lo que te quiero. ¿Cómo? A ver, te
quieres. Fichado
que
tienen
menos
a Andreas Christensen. Que va a cobrar unos
6. El Barça no le puede poner 10
unos
limpios.
Unos 6, Christensen.
A ver si te crees que no nos está pidiendo.
Pero escúchame, Paco. Modric, ahí está Miguelito, que te lo diga. Muchos jugadores del Madrid no ganan 10 limpios.
Que sí, pero que a veces te crees que está pidiendo otra cosa.
Ah, bueno, pero bueno, por pedir, lo que te digo yo le pedí a Barrena el otro día. Que tú, un Mercedes me lo dio.
Tú dices, voy a fichar a un central que es más barato, que me cobra menos que Araujo. Pero claro, pago yo qué sé, 30 millones en... pero es que los 30 millones, como los divides, no, está claro. A nivel de, claro, pero, de factura pero, anual, no te sale más caro.
Pero la gente pide... A ver, la gente pide lo que le dan en otro sitio.
Claro,
es que una clase media en Inglaterra
es el problema que tienes.
Pues ya está, o sea, es decir, esto es así de sencillo.
Pero Emilio, el otro día vi en la tele a Cucurella. Vino el Brighton ese, ¿y cuánto vale ese chico? 12 millones al Getafe, para allá. Coño, pues el Cucurella debe cobrar más que Gaby.
Sí, mañana la Liga. Sí,
pero a ver, vamos a ver de cada uno, perdonadme. Está muy bien que Cucurella se vaya al Brighton, está muy bien. Y se va a hacer rico, pero va a jugar en el Brighton. Araujo se va a hacer rico. Pero va a jugar en el Newcastle.
Perdonarme.
Es el problema. Claro, y si juegan, es que si juegan el United, como cuando te quitan a un mega crack. Es que
pero,
no hace nada.
Manolo, pero esto va de hacerse rico. Que decide, esto va de hacerse rico.
Bueno, pues si va a hacerse rico,
iba muy bien la tertulia. ¿Qué quieres decir, Fouto?
Nada, únicamente apuntar que mañana la Liga publica los límites salariales de plantilla deportiva de primera y segunda división. Así que mañana vamos a saber si cómo está el Barça, que recordemos que antes del mercado invernal estaba el séptimo límite salarial con el 71% de recorte, o sea que vamos a ver cómo está mañana, porque insisto, mañana ya después del cierre de mercado invernal la Liga va a hacer oficial ese coste de plantilla.
El problema del Barça va a continuar el año que viene. Claro. Hay futbolistas de su actual plantilla que tienen hasta el 70% de la ficha aplazada.
Aplazada,
a posteriori. Y eso es una de las cosas que yo creo que hace, por ejemplo, inviable que siga Dembélé. Porque Dembélé es una ficha altísima que si se marcha Dembélé, como ahora tienen a un futbolista que puede estar a un nivel suficiente para el Barça como sea Dama, pues con el dinero que se ahorran de Dembélé, a lo mejor sí pueden mejorar el contrato de Pedri, de Gaby y de Araujo.
Ojo a la renovación de Gaby, que va, esa sí que
va a costar, todas van a costar.
La de Gaby
no, pero la de Gaby la ven mucho más sencilla que la de Araujo, ¿eh?
Ya veremos. Gracias, Elena, hasta luego.
Neymar
está en Barcelona.
Neymar está en Barcelona.
Sí, ha estado Víctor Navarro en el aeropuerto. y ha colgado Neymar fotos con su hijo, tiene un hijo que vive aquí con su madre, pero bueno, yo creo que el ocio nocturno hoy estará esperando al brasileño.
Tiene mucho que olvidar hoy.
¿Hoy domingo en Barcelona hay cosas abiertas?
Sí, sí, hay varios sitios.
Para Neymar siempre.
No sé si darle publicidad, pero vamos.
Y si no lo abren.
¿Pero por qué zona? ¿Por dónde? ¿El Puerto Olímpico? ¿Por dónde?
No, bueno, está Nuba, está Gachi y está el Puerto Olímpico para rematar.
Por cierto, para mí Neymar es el gran perdedor de la eliminatoria. Más allá de lo que le ha pasado hoy, la bronca que le han echado y tal como se le han echado a Messi, a Pochettino, menos a Mbappé, no se os olvide que Neymar era en el Barça un ídolo. El sustituto, en teoría, de Messi se fue al PSG. Es rico, ¿eh? Como todos estos que se van a ir. Es rico, pero mirad dónde está su carrera.
Mira, yo me acordaré siempre cuando Neymar fue presentado en el Paris Saint-Germain, que estuve allí en su hotel después con su padre, con Neymar Senior y Wagner Ribeiro y los abogados y todo el mundo. Estaba hablando con el padre y le dije, yo creo que os vais a arrepentir. Me dijo, no, porque París tiene mucho glamour, más que Barcelona, no sé qué. Al cabo de un tiempo me dijo, es verdad.
Depende, para el amor,
mal tiempo, tráfico, y llamó a Neymar llorando.
Para el amor tiene glamour Puerto Llano. Si estás enamorado, también, Cañizares, pero, si estás enamorado...
Juanma y Barcelona, y Barcelona.
Tú te vas a...
Juanma y Barcelona, Cañete. Juanma y Barcelona, y
Barcelona. Sí, hombre, Barcelona y Gijón.
Es que ha dicho...
Ya está, final. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tertulión? Alberto Arau.
Decir que el Barça está mejor que el Real Madrid es de chiste. Comparad los dos partidos que hizo el Madrid contra la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain y los que hizo el Barça contra el Elche y el Galatasaray. No nos toméis el pelo, por favor. No, si el Madrid es líder y está en cuartos de Champions y su temporada es una castaña y en cambio el Barça, que está eliminado de todo, está sublime. ¿Cómo escuece la resurrección del Barça y vaya mieditis ha entrado en Madrid? Gracias, Xavi. Hemos vuelto. Otro dice, Emilio, nadie prefiere perder el jueves y ganar contra el Madrid. Soy socio y abonado del Barça y lo que quiere el culé es ganar todo lo que juegue porque ahora sí queremos que es posible competir contra cualquiera. Otro en la misma línea dice, soy culé y prefiero ganar la Europa League y luego una posible Supercopa de Europa frente al campeón de la Champions. Serían dos títulos europeos y eso es mucho mejor que ganar en el Bernabéu. Y otro oyente decía, el Sevilla es el equipo que menos se puede quejar del arbitraje y en cambio su míster lo hace todas las semanas. Y escuchad a un oyente que compara a Osasuna con el Galatasaray.
Viendo el partido del Galatasaray y del Osasuna, teniendo en cuenta que el Galatasaray está en la posición 12, el Galatasaray es mucho mejor equipo que Osasuna. Y Osasuna en la Liga Turca sería último a 600 puntos de diferencia del Galatasaray. El nivel del fútbol español está bajo mínimos.
12 y 43, hora menos en Canarias, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 47 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión, o lo que es lo mismo, el tramo de opinión más importante y a la vez más influyente de la radio deportiva española.
Oiga, ¿así? Oiga, un momentito, déjame un segundo que si no reviento. Si a mí mi padre me dice, mi padre ya con unos años, que ha descubierto que en París hace frío y hay tráfico, me cambio el apellido. Puedo continuar.
Eso lo pones en Google y sale lo primero.
Vamos, lo que ha dicho Elena es que me parece terrorífico. Dice que se han dado cuenta que en París hace frío y hay tráfico.
Sí.
Pues
y
nada,
que
llueve
en Manchester, ¿eh?
Y que llueve en Manchester. Vamos.
Y que el niño no es mejor que Messi y que no se gana el Balón de Oro en el París Saint-Germain.
Vamos. Si es que tienen suerte en esta vida.
Oye, hoy en el... No sé si tenemos por ahí el sonido de las alineaciones del París Saint-Germain Girondins de Burdeos.
Tremendo,
3-0 ha ganado el París Saint-Germain. Recitando las alineaciones, hay bronca para Neymar, bronca para Messi, bronca para Pochettino. Y aplausos para Mbappé, lo cual a mí me demuestra que la afición quiere honradez. Es decir, tú te puedes ir, pero mientras estés, lo das todo. Y es lo que le está diciendo la afición del Paris Saint-Germain a Mbappé. Mira, sabemos que vas a jugar en el Madrid, pero...
Y a Neymar.
Pero querido, que ese chico
está
hizo cuatro
goles. Mbappé y a Neymar.
Oye, claro. Que hizo cuatro goles en la eliminatoria.
A eso voy,
cuatro,
que la
gente dice, dos.
Y forzó un penalti.
Pero que la gente podría decir, bueno, pues mira, que se pire, ya ha hecho lo que tenía que hacer, que se pire.
Yo creo que eso tiene una lectura. Yo, para mí, que es notorio que probablemente vaya a jugar el Real Madrid, pero no es oficial. Y para mí yo creo que el aficionado del Paris Saint-Germain se ha vendido mucho en Francia, incluso la participación del presidente de la nación, para que Mbappé se quede. Yo creo que todavía no dan por hecho en Francia que se va a marchar.
Y además putear a los
otros. Porque si no
quieren creerlo, ¿no?
Porque si no, yo, claro, no quieren creerlo, y porque si no ese aplauso no es tan bonito ni tan sincero.
Ahora, voy a decir una cosa, Siro, el gran triunfador, aparte del Madrid, evidentemente, y de Benzema, Modric, no sé qué, es Mbappé, de la eliminatoria con el Paris Saint-Germain.
El único futbolista de verdad del PSG en los 180 minutos. Claro. Joder, pero es que
Juanma...
Espera, que le pregunté a Siro. Espera, Emilio, le he preguntado a Siro.
No, es verdad, claro, es evidente que es el jugador, además, que ha demostrado, primero, su profesionalidad, que había
Es que, Siro, ha quedado claro, bien con las dos aficiones, con la del Madrid y con la del Barça, y con la del Paris Saint-Germain.
Claro, por eso digo
que... lo importante es el miedo que metió en el partido, hombre. Claro.
Es los dos.
No, y ser un tío legal, ser claro, un profesional y claro, responder a las claro, expectativas.
Pero además en
que,
todo.
Que tiene que estar muy apretado y muy presionado este chaval, ¿eh? Claro. O sea, no es fácil hacerlo.
Con 23 años.
Ahora, a mí me llama la atención la distinción que hacen los seguidores del Paris Saint-Germain entre Messi, al que le han pitado todo el rato, y Neymar, al que ya le insultan directamente. O sea, no es pitar, es insultar.
Paco, aquí un loco dijo en esto, bueno para el Madrid que juegue Neymar. Loco, en esta tertulia. Dijo, bueno para el Madrid que le juegue Neymar. Y hubo los listos estos, los junderas, ¿qué? Que me dijeron y tal, que
los
dónde
panencas,
iba. Sí, pero los panencas, los junderas.
A Neymar no le perdonan, su
Paco,
su
lo de Neymar, pero Paco, es normal, lo de Neymar, yo que le veo, perdona, Alberta, yo que le veo jugar muchos partidos, lo de Neymar es una vergüenza. Es un exfutbolista. Ni se cuida. Yo
es
creo que no le interesa. Yo creo que ni le interesa el fútbol, te lo digo de corazón. Sí, yo creo que está más preocupado del carnaval, de las fiestas y tal. O sea, es una vergüenza. Y yo creo que hoy lo que se ha visto, como dice Paco, es más llamativo lo de Neymar, porque Neymar era como el buque insignia del equipo. Neymar se ha venido abajo con todos los palos. Y yo, fíjate, tengo dudas de que Neymar siga el año que viene en el PSG.
Si encuentra una salida...
Sí. ¿Y dónde va?
A coger ese hueso.
Claro. Claro.
Bueno, es que lleva cuatro años.
Hay veces que te viene bien hasta regalarlo.
Ese salario.
Perdona, Manolo, una pregunta.
No estamos hablando de fichaje.
¿Un entrenador, tú crees que quiere a un tío como Neymar en el vestuario?
Yo no lo querría. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo.
Un equipo
para mí es un problema en el equipo. Jugar con tres es un problema en el equipo. Y si encima uno de esos tres es Neymar, es problema y medio. Tuvo problemas con Donnarumma en el vestuario. Ha tenido problemas que no se cuida, que no trabaja. Y el problema es que el entrenador, que para mí es otro de los culpables, se ve obligado a ponerlo porque este es el buque insignia, en teoría, del PSG. Pero, sinceramente, yo estoy convencido que si a Pochettino le hubieran dicho, mira, decide, no lo hubiera puesto. Escucha, porque en el la ida...
Te van a echar igual.
Bueno, por eso. Pero en la ida, mira, en la ida no lo puso por la razón de la lesión y le vino Dios a ver.
Pero escucha, 35 limpios, ¿dónde va a ir?
Bueno, pues mira, al jeque Paco pagarle 20 y decirle, búscate equipo, le viene hasta Dios.
Pero 35 limpios y sin rendir, porque si rindiera, pues...
No me caga, bueno, que si rindiera pues, te está todo justificado,
bueno,
porque el talento lo ha tenido siempre, a ver si ahora no ha tenido
nadie
talento.
Nadie se ha quejado del elevado sueldo de alguien que está funcionando.
Claro.
Jamás.
Claro.
El tema
oye,
es que
siempre hay un Newcastle, de la vida que te puede pasar.
Pero
entre
si
los jeques se
puede
apañar.
¿Y va a meter goles bonitos?
¿200 o qué?
No, sí, pero, Juanma, que es que tú te crees que no hay un jeque amigo del jeque que le puede echar una mano con esto y es Neymar
que,
y tal. Si no tienes ni idea de fútbol, como no sabes
Neymar,
nada...
Para que no quede duda, Neymar va a seguir metiendo goles bonitos y dará tocones preciosos y hará bicicleta maravillosa. Pero cuando llegue la hora de la verdad...
Ruina.
Neymar no está para esto ya, que no está para eso.
Campeón del mundo,
Manolo,
campeón
eso,
del mundo, ya lo verás.
Bueno, a
nivel de vestuario, porque aquí hay que diferenciar. Una cosa son los aficionados, cómo ven a un jugador, ¿vale? Porque lo idolatran, pero a nivel de vestuario, nosotros dentro de un vestuario nos tratábamos todos por igual. Da igual que uno fuera el máximo goleador que no. Y en esto vengo a decir, con una actitud como la de Neymar, yo me atrevo a decir que eso en un vestuario ni es sano, ni es bueno, y es un lastre.
Ni hace piña.
Nada. Yo quisiera recordar a unas palabras proféticas de Unzué, siendo segundo entrenador con Luis Enrique, que le dijo a Neymar, como no cambies de vida, vas a acabar peor que Ronaldinho.
Ahora ya no cambia, ¿eh?
Muy difícil.
No, no. El listón. Bueno, no, le advirtió, porque Ronaldinho, los dos últimos años de Ronaldinho en Barcelona fueron de AUPA.
Cuando un jugador tiene ese tipo de actitud y está por encima del resto, o marca diferencias en el campo permanentemente, como ha sido Messi en Barcelona.
Pero para marcar diferencias, Santi, hay que cuidarse.
Como fue Maradona.
O
como
pero hay Maradona, que cuidarse, claro. Hay que cuidarse.
Claro, pero Messi es incomparable con esto.
Claro,
joder,
por favor, Messi.
Por favor,
no comparemos a Messi con esto, por favor.
Claro, no, yo no le estoy comparando a Messi con Neymar, sí que estoy comparando en el sentido que es un jugador diferente.
Que si fuera Messi, si fuera Messi en el campo,
en el vestuario, en sí, los hábitos y demás, sí, son diferentes. Evidentemente,
entonces no sería
Messi,
Neymar.
Juanma, evidentemente, Juanma, poco profesional, claro, como Neymar hay muy poco.
A ver,
Emilio,
dime.
Pues eso. No, que cuando tú has dicho que cuando tú has dicho que cuando rindes en el campo no importa lo que cobres, sí, en Barcelona no pasó nada cuando nos enteramos que costaba 138 millones de euros al año.
Claro.
O sea, todo el mundo dijo, se los merece, todo el mundo dijo, los genera, todo el mundo.
Oye, mañana juega el Madrid, a las 9 de la noche.
En Mallorca. Partido muy peligroso para el Madrid.
Miguelito, muy buenas.
Tal, Juanma, buenas noches.
Muy peligroso.
Buenas noches. Ya está, partido muy peligroso para el Madrid. No te he oído nunca decir antes de un partido del Madrid que estabas tranquilo.
A ver, os voy a dar doctrina. ¿Cómo lo pasó?
Mira, Juanma, si Xavi hubiera hecho eso antes del Galatasaray, a lo mejor no hubiera pasado el partido que pasó.
¿Cómo lo pasó el Madrid? ¿Cómo lo pasó el Madrid en Vallecas? ¿Cómo lo va a pasar ante un equipo que se juega la vida como es el Mallorca mañana? Y que vienes de un subidón tremendo, que has de bajar otra vez a la arena, te has de volver a remangar, porque te espera un partido muy complicado. Que lo ganará el Madrid, probablemente, pero partido muy complicado.
Vale. Emilio, Xavi, antes del Galatasaray, dijo que el Barça no era favorito para la Europa League, que es una competición que no conocían, como si fuera otro deporte, y que favorito, por ejemplo, era el Sevilla.
Cierto.
Bueno, es lo que dijo.
Una
para
cosa,
desafortunada.
Una revista inglesa, 442, que creo que es prestigiosa.
La tengo aquí encima ahora mismo.
Ha publicado en la lista de los 10 mejores porteros del mundo en la actualidad.
Pero no hay control antidoping en la revista,
¿eh? Entre los 10 no está Courtois.
Pues con no leer la revista ya está.
No, pero pero una cosa, vamos a ver. Yo,
al contrario.
Cuando me lo dijeron, yo pensé, bueno, habrán tenido un problema, un error, se les habrá olvidado.
De imprenta, un error.
Como dice Mansilla, era sin contar porteros belgas.
Pero una cosa, pero que
lo blague el último, ¿eh? Lo meten.
Vale, vamos a ver. ¿Quién conoce esa revista? Poca gente.
No, es buena.
Es de toda la vida.
Yo no la conozco.
Es el Don Balón inglés.
Vale, bien, bueno. En Inglaterra todo el mundo. Y fuera, hasta que no han dicho esta chorrada, nadie.
Bueno, pero
casi nadie.
No, hombre, no. Pero
a lo mejor lo han hecho por eso.
Pero ¿con qué saña uno puede hacer una clasificación de 10 y no meter a Courtois?
Bueno, con el que provoque, por ejemplo, estos minutos de radio en España, que nadie sabe lo que es esa revista en España.
Si es que esto lo hacen cuatro
con algo tiene que pasar, porque no es normal. Cuando algo no es normal hay que buscarle a...
Son cuatro enterados ahí. Que se han
pero a mí me parece, si me permitís, a mí me parece muy higiénico. Hay que llevarnos un poco al médico, pero yo ya estoy cansado de revistas, revistitas y cosas de estas. Todos son extraordinarios. Berratti, Gerson, Varela, Toniño Cerezo. Todos son cojonudos. La Liga Italiana, pero vosotros no vais la Liga Italiana. Si lo que ha cambiado es una maravilla, es un truño para cagarse, vamos. Entonces, que salgan unos tíos con un par de cojones, con un par diciendo, Courtois está entre los 10 mejores. Oiga, a mí me hace gracia, porque estoy hasta el moño de que todos son fenómenos. Todos son perfectos, todo es una cosa que el fútbol es maravilloso.
Sí, pero es que,
oiga, además, déjese de cuál los tíos que te vuelven loco además, y a mí me hace gracia.
Mira, además, mira, gordo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti sobre este tema. Ancelotti.
Ah, no, va. Una tontería, que tengo que decir. Es una tontería. No pedirme a mí que me veo Courtois para mí es el mejor del mundo, pero decir que Courtois no es en los primeros 10. Tú tienes que romper el carné, no sé de qué, de periodista o de entrenador o de estadístico, rompe el carné ese Courtois no es en los primeros 10.
Tiene mucha gracia.
Es sí. Estadístico.
No, pero es que
tiene razón. Es que, sí, hombre, pues está bien,
es que
hombre,
tiene razón, no, pero sí, lo tiene razón, no porque no sea el primero, es que no está entre los 10.
Claro.
O sea,
si ese es el drama, tú puedes discutir.
Hay que estar, tú, exacto, el primero, el hay que estar desvariado de verdad.
Mira, tú puedes decir, bueno, pero a mí me gusta más este que este, pero claro, que tú no metas a Courtois. Pero ya no te digo entre los 10, que no lo metas entre los 5,
entre los 3,
no es un escándalo.
Entre los 3.
Pero claro, es que cuando escuchan los nombres que hay buenos porteros, Pero me parece que han metido al del Wolverhampton, lo han metido de portero.
Pero hombre, son unos cachondos.
Pero es que lo han metido con todas sus pelotas.
No le busquemos.
¿Cómo se llama este? Jorge, José Sao.
A lo que no tiene explicación.
Exacto, a lo que no tiene explicación. Tú coges a cuatro que no vean fútbol, a cuatro, da igual, de todo el mundo, que no vean fútbol, que no sepan nada. Dices, dime cuatro porteros y uno es Courtois seguro. O sea, con lo cual, pues no sé quién ha hecho esto.
Es una técnica americana.
Será un tío del Chelsea y tendrá ataque de cuernos de que se marchó del Chelsea.
Que lo que busca la revista.
Porque ha puesto número uno a Mendy, por cierto.
Igual nos están haciendo una cámara oculta.
Pero Mendy, Paco, Mendy ganó el trofeo al mejor portero del año. Porque ha ganado la Champions.
Igual
que nos están haciendo una cámara oculta. Esto es un reportaje que acaba diciendo, vamos a ver, no vamos a meter a Courtois, a ver cómo reaccionan en España y en Bélgica. Y están grabando ahora todos los programas de España y de Bélgica y estamos reaccionando así.
¿Cómo les llaman idiotas? ¿Cómo les llaman idiotas?
Hay uno que dice que
están grabando cómo les llaman idiotas.
Sí.
Emilio, bueno, hay unos tíos que dicen que hay uno que es malo. Coño, es noticia.
Miguelito, mañana están advertidos Mendy, Casemiro y Militao. Teniendo en cuenta que hay clásico el domingo, ¿esto va a influir en la alineación de Ancelotti?
En teoría ha dicho que no ve cansancio y que va a sacar el mejor equipo posible. Están recuperados de las molestias con las que acabaron el partido tanto Benzema como Militao como Nacho. Es la tercera vez que afronta un partido esta temporada con toda la plantilla, ya pasó contra el Alavés y en el viaje de ida a París. Yo creo que puede entrar Nacho por Militao, que está percibido, y como digo, acabó algo renqueante en la rodilla, y le podría tocar un descanso a Modric en el centro del campo para que repitiera Valverde. A partir de ahí no sé si va a jugar otra vez Asensio o Rodrigo, pero tampoco va a hacer muchos cambios Ancelotti, que a estas alturas de la temporada, ya quedando 11 jornadas de Liga y vamos a ver cuántos partidos de Champions, no va a rotar por rotar como viene el sistema.
Estoy viendo. Quinta amarilla para Mendy y para Casemiro. No, se vuelve a perder el partido gordo.
Pero escúchame, Paco, le da igual. Yo estoy convencido que van a jugar Mendy y Casemiro.
Sí.
En Militao, porque es que para Ancelotti ganar es seguir manteniendo la diferencia, ampliar la diferencia
aumentarla,
al Sevilla, sí, y mantenerla con el resto. Por tanto, él va a decir, yo voy a ganar. Oye, que me ve una amarilla Casemiro Mendy, pues ya haré como dice el PSG.
Ganar y ya
me inventaré algo.
Sí.
Yo creo que
pero él va a salir con todo. Solamente lo de Militao sí que me lo creo. Porque
yo los dejaría los tres en el banquillo. Fuera.
Militao.
Sí, si los tres gana, porque son fundamentales los tres, porque estamos hablando de tres jugadores.
Bueno, no jugaron contra el PSG,
pero
ganaron.
Pero Santi, lo que
bien,
dice Lama,
pero
tiene
son
razón,
fundamentales,
¿eh?
Lama, hayan ganado o no, perdido con el
PSG.
Pero
Santi,
pero es que, sí, que amplían ventaja, hombre.
Claro, es que al final dices, oye, mira, yo llego contra el Barça, sí, con vale la lo ventaja mismo, lo máximo que pueda. ¿Por qué? Porque si tú mañana guardas a esto, si pierdes, sí,
eso
y
es
después va al Barça, pues, y te gana, cuidado.
Eso es verdad, hombre. Pero entiendo que hay jugadores de sobra y recambios de garantías, que es mejor ponerlos contra el Mallorca que ponerlos contra el Barça.
Pero mejor solucionar el problema de hoy que el de mañana.
Correcto.
Porque
sí, hombre, sí,
el de
si
mañana
te pones a pensar,
es un golpe. Mañana si ganan es un golpe.
Ya llegará.
En el Atleti, por ejemplo, es un golpe. En el Atleti Simeone no deja nunca fuera uno porque está advertido.
El Mallorca ha ganado 6 partidos. El Mallorca.
Pero el Mallorca no juega Barça, tú.
6 partidos.
Lleva 3 derrotas seguidas.
Lleva desde el 13 de febrero que no. Y ganó al Atleti. Que
pero,
Tomás, con todos los suplentes.
El Mallorca es un equipo muy, muy débil atrás.
Atrás tiene.
Joder, te parece poco jugar contra el Madrid. Y eres débil atrás y el Madrid.
Se juntan el hambre y las ganas de comer.
Oye, querido Lama, si no fuera débil atrás, estaría el quinto.
Claro, Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Mira, estoy viendo los 10 porteros de 4-4-2. Del octavo al décimo juegan en la Liga Española. El octavo es Unai Simón. El noveno es Bono, el portero del Sevilla. Y el décimo, como decía Antoñito, no Antoñito, es Oblak. Y por cierto que el domingo,
y
mucho
a
más descansado, dejé a segundo, sí. Dejé a segundo, está aquí Alisson, está Ederson, está Ramsdale, el portero del Arsenal, José Sá,
hombre,
que decía Lama, así que bueno, hay muchos.
No da
digo,
agua,
que va a llegar mucho más descansado al Clásico el Madrid, juega el lunes y luego el domingo, por cierto.
A ti te dicen de qué juega José Sá y dices, este es carrilero, ¿no?
Sí, es defensa, o sea, lateral.
Lateral derecho juega.
Ciclista, es ciclista.
Armando Sá juega el Español.
Miguelito,
el domingo
que no
buscará el Madrid su sexta victoria consecutiva en un clásico.
Vale. Que no llueve mañana en Mallorca, según el iPhone.
He visto nubes, pero no lluvia.
Nubes, pero no lluvia, efectivamente. Pues nada, bueno, que
bueno, importante.
Es una pena ir a Palma y que llueva, hombre.
Sí, hombre. Pero mañana da malo en toda España, ¿eh?
Sí.
18 grados.
Ya, pero es Palma, estás hablando de Palma.
Palma sí, es sí, otra cosa, querido.
¿Vas a ir al partido, Emilio?
Igual sí.
Vale.
Pásate al descanso.
Igual.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego. La revista donde no aparece Courtois entre los 10 primeros cuesta 4 libras y media. Y uno de los columnistas es Michel Salgado.
Pero hombre, que es una revista famosa, es como la Sportivo.
Pero vamos a ver, Maldini la eligió como una de las mejores publicaciones de fútbol del mundo.
Unos cachotos.
Son muy panencas.
En 1994, tampoco es Don Balón, no os paséis. Don Balón tiene más años, ¿eh?
Sí, tenía, pero, tenía.
Tenía.
Ya no
tenía, desgraciadamente, sí.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Neymar es un exfutbolista desde hace 3 años y gana una barbaridad. ¿Cómo no van a pitar a este tío que se ríe de ellos en su cara? No seáis ventajistas, Neymar puso al Paris Saint-Germain a nivel top en Europa, tanto en lo económico como en lo deportivo. Hasta hace 2 días, Real Madrid y Barça se mataban por ficharle. Y yo me pregunto, ¿Leonardo no había visto a Messi pasearse por los campos durante las 2 últimas temporadas? Yo hay cosas que no me explico. Milagro en la Liga 2021-2022. En 27 jornadas, ninguno de los 26 futbolistas que ha utilizado el FC Barcelona ha hecho falta dentro del área a ningún jugador contrario. Milagros en el Camp Nou. Otro oyente dice, le pregunta a Lama, oye Manolo, ¿alcanzará Aubameyang a Vinicius como goleador en esta liga? Hagan sus apuestas. Y dice un oyente, hace 2 meses parecía que el Barça tenía que deshacerse de Dembélé para poder traer a Ferran y Aubameyang debido a su tope salarial. Hoy jugaron los 3 de titulares. ¿Alguien puede explicar esto? Y escuchad a este fiel oyente del Tertulio.
Hola, ¿qué tal? Soy el del domingo pasado. Me alegro de que por fin hoy habléis un poquitín del Barça. Pero lo triste es que tengáis que hablar del Barça porque ha estado jugando con Osasuna. Y Osasuna. Un poco pesados.
Todo el día con Osasuna, ¿eh? Es que no sabemos hablar de otra cosa.
Qué fenómeno, ¿eh?
Todo el día. Pues ahora vienen temazos en el...
Osasuna, ¿no?
En el Tertulión de Osasuna. Por ejemplo, ¿os ha parecido una falta de respeto lo que ha hecho Fekir hoy en el campo?
¿Contestamos ya?
No. ¿Cómo? Por ejemplo, no. El bicho. ¿Cómo está el bicho antes de jugar contra el Atleti? ¡Ay, mi madre, el bicho! 37 años. Lopetegui. ¿Tiene razón Lopetegui con las quejas arbitrales que ha tenido hoy en Vallecas?
Ese sí que se cuida, el bicho.
Y ojo, el Sporting. Ojo. Vaya situación del Sporting. Son muchos clubes históricos que han estado en esa situación. Cuidadín. Ahora vuelve el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Sigue el Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Gracias por escuchar la radio. Gracias por escuchar este Tertulión a cualquier hora. Es el archivo más descargado de España durante toda la semana. Muchísimas gracias. ¿Os parece una falta de respeto lo que ha hecho hoy Fekir? Describimos la acción, recibe un balón en la banda y ante la comodidad de que no le presiona en ese momento ningún jugador del Athletic Club de Bilbao, se pone a dar toques con el balón. Igual que cuando presentan a un jugador que se pone a dar toquecitos para que le saquen fotos, pues así.
Y a la mayoría se le cae.
Cuatro toques por lo menos, y luego al quinto se lo pasa a un compañero.
Bien. Lo digo como exfutbolista.
Le voy a preguntar primero a los exfutbolistas. Antonio Ruiz, ¿a ti qué te ha parecido?
No está bien, no me gusta porque eso en el campo hay un código sagrado y hay ese gesto vulnera claramente. Cuando lo hacía Neymar le matábamos. Y cuando lo hace Fekir también hay que...
Neymar no hacía eso.
Espera, Emilio,
Neymar driblaba.
Pero
es que te estás equivocando. Neymar hacía la virguería para driblar o para correr.
Albelda, ¿qué te ha parecido, Albelda? Albelda.
Yo estoy con Antoñito, que sabe mucho esto. Pienso igual. Yo creo que hay un código no escrito que hombre, esas acciones, si te pones en la piel del rival, sí que lo interpretas como una falta de respeto.
Cañete.
Yo no me atrevo a decir falta de respeto porque al final está dentro de la legalidad, pero sí que es verdad que está fuera de lugar, no tiene que ver con el espíritu de la competición, no invita a ninguna situación humilde y educable y admirable, y por lo tanto lo único que puede provocar pues es lo que ha provocado, una expulsión, una tarjeta amarilla, una tangana y demás, y todos son problemas, no es algo que no tolere, porque esto ya digo que está dentro de los márgenes de la legalidad, pero que creo que no es ni elegante ni apropiado.
¿Paco?
A mí me pasa una cosa extraña. Si yo soy del Murcia y veo Betis Athletic de lado, digo, ah, cómo mola. Porque el partido no me implica nada. Pero si soy del Athletic y voy perdiendo, estoy deseando que le pase lo que le ha pasado, que vaya de Marcos y lo reviente. Y si soy del Betis, no me gustaría que lo hiciera. No me gustaría que lo haga un jugador de mi equipo. Entiendo que para el espectáculo es bueno, pero esto de los códigos es como cuando los periodistas dicen esta noticia y no citan al que a que te duele. Pues al futbolista le duele que le vacilen. Entonces, por eso es normal que de Marcos vaya para allá y Muniain vaya para allá.
Lama.
Me ha encantado. Como le ha encantado a medio Benito Villamarín, porque que un tío demuestre sus habilidades con el balón, no me parece... De...
Hombre, perdona, lo que hizo lo hace cualquiera de los que estaban en el campo.
Bueno, pues como lo hace cualquiera, que lo hagan en el próximo
Hombre, vamos,
partido.
O sea, vamos a ver,
que
dar cuatro...
Que lo hagan. A que no se le ha ocurrido a ninguno, porque es un...
No,
es irrespetuoso,
no,
por lo que sea.
No, claro.
Él lo ha hecho. Yo creo que él simplemente, en vez de pisar la pelota y perder tiempo, se ha dedicado a tocar el balón para que le presionen a un jugador del Atleti. Y entonces a lo que vamos. De Marcos le ha hecho una entrada normal, no le ha hecho una entrada dura. Aquí el problema no viene por lo que le ha hecho De Marcos. Aquí viene el problema por lo que le ha hecho Muniain.
Que le ha tirado de la barba, vale.
Solamente quiero terminar y hay que decir una cosa. Quiero que alguien vea las imágenes de cómo estaba el Villamarín en la esquina
sí,
de la que hacía Fekir.
Sí, la gente flipando, sí, vale. Guas.
Cuando lo hacía Neymar yo lo aplaudí y ahora también aplaudo a este.
Guas.
No, es que tú dices que no tocan la pelota, si es que las presentaciones a la mitad se le caen. Hombre, yo lo que veo es que si está el murciélago sale vestido Fekir de fallera mayor. Vamos, simplemente. Eso. Ahora, yo estoy mucho con lo que dice Lama. El gran follón, que a ver que me explique y que no se me enfaden en Bilbao. Si Muniain no va, no pasa nada. Que se lo puede ahorrar el tal Fekir, sí. Ahora, bueno, le ha dado por ahí. Coño, es un tipo que conocemos todos, es un tipo especial. O estamos olvidando una cosa, que yo ahí le doy la razón a Pellegrini. Le pegan mucho.
Mucho.
Mucho. A este tío le pegan muchísimo. He visto en la televisión vuestra y un...
Pero eso sí, para que te peguen más.
El segundo tío... Bueno, pues sí, hombre. Está,
pero una cosa no tiene que ver con la otra.
No digo que
censuramos que le peguen a los futbolistas, pero esto también es censurable.
Hago un comentario al paso.
Censuramos que le peguen a los futbolistas, pero traemos aquí el tema de que Fekir la toca. En cambio, nunca hemos traído el tema de que a Fekir lo masacran en todos los partidos.
Ahí está.
Saltamos. Miguel Rico.
Yo no lo digo ningún día.
Un tipo machacado.
Miguel Rico. Mañana a las 8:30 te pongo a ver si lo tratas tú.
No, mañana es que hago el partido.
Vale, pues el martes. Miguel Rico.
El martes hay Champions.
El miércoles.
También hay Champions.
El jueves.
El jueves hace Paco Europa League.
Joder, vaya semana que tienes.
No, joder, si te parece...
Trabaja algo, Manolo.
Miguel Rico.
Mañana voy a Mallorca.
Vale, Miguel.
Todo lo de esa jugada es prescindible. Estoy de acuerdo con Santi que entra dentro de los cánones, pero vacilar es feo. Y luego hay un trabajo muy jodido en un equipo que es ser capitán. Entonces, como capitán, de vez en cuando tienes que hacer algo, que es lo que ha hecho Muniain y que ha encabronado definitivamente a Fekir, y es por eso que le han echado.
Sí. Emilio.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que es feo, estoy de acuerdo con que es después de Vinicius el tío al que más pegan de toda la liga, y después hay un punto...
Y yo feliz también.
Que y Félix, perdón.
No, recibe más faltas que Vinicius.
Más
estadísticamente
que
recibe más que Vinicius.
Más
bueno, pues más que... Y después hay un punto que es el cuento que hace. Porque el tío se levanta, se cae como si lo hubieran matado. Y resulta que cuando se levanta para pegar, está sanísimo. Y después se va expulsado él solo, porque sabe lo que ha hecho.
Claro, si
Palomar.
Equivocado.
Para mí es una falta de respeto, un vacile. Creo que lo hace además para faltar el respeto y para vacilar. O sea, esa acción, el único objetivo que tenía era reírse un poco del contrario. Y luego, desde luego, hay que desaprobar todo lo que viene después. Pero el origen es una falta de respeto de Fekir al rival.
Tal cual.
Siguiente tema. El bicho ha metido 3 goles este fin de semana contra el...
¿Y qué 3 goles, eh?
Tottenham.
¿Y qué 3 goles?
Como dices tú, 3 golarros.
Vale, no es una falta, un penalti, no.
En juego.
37 años. Hay que rendirse a este tío.
Brutal,
que es verdad que no está haciendo el mejor año de su vida. Claro, ¿quién va a pensar que va a hacer el mejor año de su vida con 37?
Sin hacer el mejor año de su vida, que te dé alguien los datos de los goles que lleva.
No, goles no lleva mucho, lleva 18, pero está segundo, segundo en el Pichichi.
Escúchame,
con todo lo que se ha perdido y en un Manchester irregular.
Paco, goles no lleva mucho, lleva 18.
Irregular, sí. No, malísimo.
En España, Paco, ¿cuántos malísimo hay que lleven
malísimo,
18
malísimo,
goles?
No sé, está tarde los ha dicho Pedro Martín. Borja Iglesias, parece.
Tú
no...
pones a ese tío en el City y no ves los que mete.
Pero
Iba para el City, ¿eh? Iba para el City.
Equipo, es que no, no, pero es que lo pones en el City y es una locura, ¿eh?
Pero es que hay que ver en qué, equipo está, ¿eh? Que es que el United está haciendo un año bastante mediocre.
Tal cual.
Y él creo que solo llevaba un gol ahora en el 2022, me parece. Pero vamos, 18 es una
locura. Lo ha hecho bien, pero el día del Metropolitano convenimos todos en que no fue Cristiano.
Vamos a discutir a Cristiano.
No, pero es mala cosa que a tres días.
No, si yo lo dije entonces y me mataba.
Ha hecho un hat-trick en noticia hoy y aprovechamos para darle.
Hombre,
ha hecho un hat-trick y hoy en noticia por eso. Y vamos a aprovechar para darle.
Se morirá metiendo goles. Si al Atleti estará, estará en la caja con 99 claro. años, le darán una pelota
metiendo goles ahí.
Y se va a
la pata. Estirará la pata dentro de la caja y meterá gol.
Siro, no te he preguntado a ti, es verdad, por lo de Fekir, perdona, se me pasó.
No, no, más o menos yo soy con Roberto, o sea, me parece una falta innecesaria, es decir, que después no te puedes quejar si te llevan por delante, es decir, ve bien, claro, si está muy bien, que claro. vaciles, pero si después te dan una faltada a la altura de la rodilla, pues... No, pero digo, hoy no, es que hoy no se lo han hecho, pero hoy no se lo han hecho. Ya, pero hoy no se lo han hecho. Pero que otro día le darán una viendada y...
Pero que él no se ha quejado porque le han pegado una entrada de Marcos.
Pero hay códigos.
Porque le han tirado de la barba.
Yo creo que el vacile le sobraba porque se arriesga a encontrarse con la arma de su zapato en un partido de estos.
Yo insisto, yo no lo quiero para mi equipo porque no me mola ser chulo cuando ganas, ni en el rival porque te enciendes. Ahora, tuve el partido de Alemania y está haciendo eso y como mola.
Antoñito, ¿os veis mañana para Manchester?
Sí, mañana, bueno, dentro de un ratito. El equipo va un poquito más tarde, a las 11:30, vuela a Manchester, va a hacer todo por la tarde, es decir, rueda de prensa del Cholo a las 6:30, creo que es hora de española, 5:30 allí, y luego entrena, y con la duda y el foco puesto en Jiménez, que hoy tampoco ha entrenado y que solo tiene un entrenamiento para verificar si puede estar o no. Yo me parece que el partido del martes no es un partido en el que se puedan utilizar jugadores con reservas físicas. Hay que jugar con un tío que sale sin ningún tipo de miedo, que sale a 100%, pero yo creo que Jiménez, que es un ejemplo dentro del vestuario de compromiso y de implicación, pues a lo mejor están viendo a ver si puede llegar. Por lo demás, y no van a estar Bas, Cuña, Bersálico, Lemar y Carrasco, por sanción, y también se va a apurar a ver si con Dovia y Hermoso pueden estar en la convocatoria por lo menos.
A mí tiene una pinta el partido, o sea, va a ser intenso por narices, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Seguro, en el Old Trafford el partido es así, pero yo creo que esos partidos le vienen bien al Atlético de Madrid.
Sí.
No es fácil
es que
ganar
claro.
en Old Trafford ni con este Manchester. La estadística te dice que es un campo feo para puntuar. Esa es la realidad.
Pero ni con este Atlético de Madrid. Ni
es que el traje que se pone el Atlético en Champions es diferente al de la Liga. Lo ha demostrado este año.
Pero yo creo que la idea de juego, ese ritmo, esa intensidad, esa disputa... Ahí el Atlético está a la par con cualquiera.
Y su motivación, ¿eh? Que está feo decir que no se motive tanto en otros partidos, pero es así de claro. El Atleti se enchufa y muere cuando realmente entiende que le va la vida en ello, ¿no? Y,
partidazo. Partidazo. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Buenas muy noches buenas. A todos.
Te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo con Lopetegui en lo que ha dicho sobre el VAR. Es decir,
yo no.
¿Tú no?
No.
Otra vez lo dijo en contra.
No metas la pata, Juanma.
¿Perdón?
No metas la pata, que va mal.
Juanma,
va mal.
No metas la pata, Juanma. No metas la pata.
Juanma, mete la pata.
Ya se ha empezado mal.
Pero no, Juanma, lo que dice Lopetegui, yo no te digo que sea o no.
Yo no digo la luna.
No digo que sea o no penalti. No digo que sea o no penalti.
Sí.
Lo que digo es que nos habíais vendido.
No.
Que en esas acciones no entraba el VAR.
No, déjame hablar, que sepamos lo que hay que decir.
Que en esas acciones no entraba el VAR porque ya estaban arbitradas y porque había contacto. Como hay contacto, no entra el VAR.
No.
Sí,
no es así. No es así.
Había una letra pequeña, Juanma.
No es así.
Más del VAR. Que el VAR es infinita la letra pequeña.
Sí, pero otra vez se le vino bien que rearbitraran. Hoy no.
No es así, Juanma. Yo te lo explico. Mira, cuando hemos dicho que no se rearbitre una jugada que ya ha pitado el árbitro, es si el árbitro pita un empujón, un agarrón, y la intensidad de ese empujón, de ese agarrón, de ese contacto, el árbitro ya la ha medido, lo que siempre hemos dicho es que el VAR no interviene en la intensidad del contacto. Pero en esta jugada hay un error manifiesto, y es que Martínez Munuera pita un agarrón del jugador del Rayo al del Sevilla, y ese agarrón no se produce. En la descripción del VAR a Gil Manzano le dice que pita un agarrón, y Gil Manzano, te recomiendo que vayas a verla porque lo que estás diciendo no se produce en la jugada. Por tanto,
error.
Es una gran intervención de VAR, gran intervención de VAR, posiblemente la mejor intervención de VAR en lo que va de liga.
De todos los
la mejor, la mejor.
Te lo he dicho, Juanma, te lo he dicho.
Y te digo una cosa, no, en el Rayo hay una indignación, y te lo vuelvo a repetir, una indignación tremenda con las palabras de Julen Lopetegui. Tremenda con esa rajada, porque hay un posible penalti a Mario Suárez por un agarrón que no se ha dicho nada. Hay una posible falta en el gol del Sevilla.
¿Y
entonces no, por eso estoy diciendo, Lama, porque el Rayo está callado y no habla.
Perdona,
aquí,
yo,
es que aquí parece, que, habla, único, aquí parece que si te quejas es que tienes razón.
¿Pero cómo que no habla el Rayo? Claro. Se habla Iraola con toda la razón del mundo. ¿Pero cómo que el Rayo no habla?
Perdona,
estoy hasta la mira, Iraola ha dicho claramente...
muy comedido.
Mira,
para lo que podría haber dicho, muy comedido.
Mira, primero dices que el Rayo no habla, Iraola ha dicho, y además, con toda la razón del mundo ha dicho, en el gol del Sevilla y falta Comesaña. Se ha podido pitar un penalti. O sea, que Iraola ha hablado y
perdona,
hace bien en hablar. No me digas que el Rayo no habla.
Perdona,
Y
no,
segundo...
No me compares lo de Iraola con lo de Lopetegui.
No te compares, no me compares, que tú has dicho que el Rayo no habla. Y acaba de hablar Iraola. Es que dices una cosa y la contraria.
Pero que no lo entiendes, Lama. No lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes. Si me estás comparando el comportamiento... Si me estás comparando... Perdona, no tomes por gilipollas a la gente. No tomes por tonto a la gente. Perdona, no tomes por tonto a la gente. No me compares el comportamiento de Lopetegui con el de Iraola. No te me por tonto a la gente. Lama, de verdad. Que no soy gilipollas, hombre. Que no soy tonto.
En el
que verdad. Qué manía contratar a la gente. De verdad. Que a un
oyente
de cabra.
Baja foto. Baja foto.
A ver, solamente que conteste. ¿Ha dicho foto que el Rayo no habla? Que lo diga. Que diga sí o no. Que lo diga. Que diga sí, sí o si no.
Que no engañas a nadie.
Pero que no, como que
es como cuando, ¿no? Como cuando estás metiéndole la cabeza a uno debajo del agua. Que la
bota yo sí, igual, que a mí no me vas a engañar.
Pero, Fonso, que te ahogas en tus mentiras. Que has dicho que el Rayo no habla y habla
y ahora. El comportamiento y las palabras de Lopetegui con la Iraola hoy. No me lo compares. Ya está. Punto. Se acabó. Ya está, hombre.
Métele la cabeza bajo el agua.
Métele la cabeza. Métele la cabeza bajo el agua.
Fonso, que mira, que no te inventes. Que yo no he dicho que comparto.
Yo no voy a gritar.
Yo no voy a gritar, dice.
Yo no comparo una cosa.
Es lo mejor
una...
del tertulio.
Solamente digo que el Rayo habla y hace
es
su...
Una manía con querer
llevar... que te jode,
oye,
que te lleven...
me he equivocado. Oye,
molesta,
el árbitro lo ha hecho bien.
Te molesta que te lleven
la contraria. Siempre igual. O sea, siempre
molesta.
Sabes está, lo que va a decir, chicos.
Cabeza bajo la agua.
Cabeza bajo la
agua.
Venga. Te molesta que te lleven la contraria.
Ostras, chaval. ¿Para qué diría yo nada del VAR? Bueno, Oliva, pues nada.
No, pues yo estoy de acuerdo contigo, Juanma. Cierra la foto, hombre. Cierra la foto. No, yo lo que creo que el VAR hoy ha hilado muy fino, sobre todo lo de la mano, más que el penalti, que bueno, puedes pensar, pues se ha equivocado el árbitro en el penalti y en el contacto que ha visto, vale, lo llama Gil Manzano. Lo que no acabo de ver muy claro, y sí, es interpretable si esa pelota cuando el control de Rafa viene, estoy refiriendo al gol, que la anulan al Sevilla en la primera parte. Sí. Si realmente esa pelota cae como producto de que se ayuda realmente con la mano, una mano
parece,
tan pegada
parece,
al cuerpo.
Pero es verdad que no hay ninguna imagen.
No,
que...
yo es que no acabo de verla, por eso digo que Gil Manzano.
Foto,
Gil Manzano, foto, ha estado fenomenal en el VAR porque tenía una toma que nadie ha visto.
Efectivamente, es que el VAR tiene tomas que nosotros no vemos.
Sí, ¿y por qué no la muestran?
Ha dado en el
claro, no, no, foto. ¿Y por qué no la mostráis los árbitros?
Pues eso dependerá de la realización del partido, no del árbitro.
Claro.
Oye, yo
nos
quedamos sin ver realmente la mano.
Que no controla Rafa Mir con la mano el balón, vamos, es que paciente.
A ver, Paco, ¿qué dices?
O sea, hay que estar ciego para no verlo.
Tiene foto toda la razón en el asunto del penalti, pero toda la razón en el asunto del penalti. Toda. Y hay un error horrible de Lopetegui. Nos habían dicho que el VAR no rearbitraba. No sé quién te lo había dicho. El VAR, desde el principio fundamental, es para corregir errores graves y manifiestos.
Es que para mí este no es grave y manifiesto.
¿Que no? Claro. ¿El penalti?
No, es que no lo
penalti.
Es. Madre mía.
Pues no haces nada.
Pues chico, de que la duda te la vista...
O sea, ¿te parece que puede haber penalti?
No tome, Juanma, la gente por tonta.
Es, para mí no es penalti, pero pues no es un error grave y manifiesto. No es un escándalo. Vamos.
Pero vamos. Mira, Juanma, para que no haya ninguna duda del árbitro, me parece increíble que un árbitro del nivel de Martínez Munuera, que es un árbitro internacional, haya pitado eso. O sea, para que no haya ninguna duda de que Fouto siempre defiende tal, no como otros, que yo, cuando digo que un árbitro se equivoca, lo digo, me parece, igual que me parece un gran acierto de VAR, de un árbitro como Gil Manzano, que tampoco muy allá en el VAR,
viene entre los cuatro primeros.
Que Martínez Munuera, que es un árbitro internacional, haya pitado eso. Y me parece todavía más increíble, Juanma, que tú veas algo de penalti, algo en esa jugada.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Oye, Juanma,
¿no veis falta en el gol del Rayo? ¿No veis una falta en el gol del Rayo? Un pisotón del juego.
La multa será Lopetegui, Roberto,
no,
a lo mejor te dice algo.
Eso es de lo que se quejaba Iraola, que lo ha dicho públicamente, aunque no es del Rayo. Porque recordemos que Iraola es el entrenador del Mirandés y futuro entrenador del Atlético de Bilbao.
Mira, y recordemos que Iraola, que había escuchado ya a Lopetegui, que lo he contado antes, sí, Lama, pero que es que
pero
no has oído antes.
Que el Rayo
no
habla, coño, que el Rayo ha hablado.
Yo
pero
te
qué
he dicho,
tiene
perdona,
el Rayo
pero
no
déjame,
habla.
Déjame terminar.
No,
Lama,
que te han dicho
terminar.
Que digas,
tú,
que te han dicho
tú,
una cosa y te han dicho, no digas
tú
que
tú me estás comparando, no, perdona.
Que yo no te estoy
comparando
nada.
Cállate, cállate un segundo, déjame terminar.
Que yo he dicho que el Rayo habla, punto.
Pero
no digo nada más, ni comparo,
pero déjame, pero que se puede hablar. Pero vamos a ver, que se puede hablar. Yo te he contado al inicio del programa que el entrenador del Rayo había escuchado la rueda de prensa de Lopetegui y que no daba crédito a gente que había allí que me la ha contado a lo que había dicho. Y evidentemente los periodistas
un programa
le han preguntado
de radio dedicado al diálogo entre dos personas. Gracias.
Eso es lo que ha dicho Lama, que evidentemente los periodistas tienen que preguntar, pero que lo que ha dicho Lopetegui no tiene que ver con lo que ha dicho Iraola. Eso es lo que te he querido decir. Y que tú lo compares es tratarnos por tontos.
Ya está. Habéis tenido la dosis ya. Uf, madre mía.
Yo solamente quiero hacer una pregunta fácil. No, en serio, No, que quiero hacer una pregunta que tengo una duda. El gol que le anulan ayer al Getafe, que está bien anulado porque sí, le da Borja Mayoral en la mano. Yo hago una pregunta, y te lo juro que la pregunto porque no la sé. Si hubiera sido al revés, hubiera sido penalti, te lo prometo,
No.
Es una pregunta que quiero saber.
No, porque tiene las manos recogidas.
Claro, según Pedro Martín, no.
Claro, por eso, no. Al tener las manos aquí metidas en su pecho,
ya,
tiene
claro,
la mano
es que, no, pero es que, pero Manolo, eso está claro. La norma dice que siempre que acaba en gol una acción, si ha tocado una mano, se anula.
Has tardado mucho en pensar la pregunta, pero vaya pregunta.
Pues mira, llevo toda la tarde escribiéndomela.
Pues enhorabuena, porque si ha
llegado.
Gracias, Oliva, un abrazo. Oliva, un abrazo.
Yo quiero preguntar una cosa muy rápida.
Estoy muy satisfecho de mi intervención.
Al final no puedo ir a Gijón porque no lo he hecho con preguntas.
Para que no sepa toda España, ya agarrar a un tío del área del cuello no es penalti nunca más, ¿no?
Lo dices por lo de Mario Suárez.
Joder, porque claro, si eso no es penalti.
¿Y qué ha dicho Lopetegui de eso, Guas?
Ah, no sé lo que ha dicho. Pregunta
Guas, toda al español.
Ahí es donde debéis indagar.
Guas, que el español le ha virado un penalti al Levante esta jornada, tela marinera también, ¿eh?
Como una casa.
Vale, Pablo Acebo, Gijón, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos.
Vaya situación del Sporting. Y claro, como estamos recordando lo que le pasó en su día, bueno, muy recientemente, al Deportivo de La Coruña, al Racing de Santander, al Córdoba, al Murcia, al Hércules, clubes históricos que estuvieron y no volvieron, tenemos mucho miedo que esto pueda pasar en Gijón.
Sí, porque todos esos recuerdos, te lo cuento muy rápido, son los que están viniendo a la cabeza en Gijón. Faltan 11 partidos, pero el Sporting está a 5 puntos del descenso. La Real Sociedad B viene bien, está sumando y hay miedo a que el Sporting este año pueda verse con sus huesos en Primera Federación. Lleva en los últimos 5 meses 3 victorias. En los últimos 21 partidos lleva 3 victorias el Sporting, 14 puntos de 63. Ha llegado Martí para sustituir a Gallego y lleva 0 de 9. Así que hay miedo con eso, Juanma, con que pueda descender el Sporting.
¿Qué calendario tiene ahora?
Pues tiene que ir a Leganés, Butarque, recibe al Cartagena, luego al Corcón y luego el Derbi con el Real Oviedo. Es decir, dos equipos que están bien, Leganés y Cartagena, el Alcorcón, que es colista, que lo está pasando mal, y luego ese Derbi con el Oviedo, ¿no?
Terrible.
Sí. Es que además, es que este equipo no estaba... O sea, no es para bajar, pero ni de coña, vamos. Ni de coña.
Estaba líder en la jornada 10, Juanma. Hay que recordar
que
la jornada 10 era líder.
Era líder en la jornada 10.
Yo me acuerdo que decíamos que subía.
Sucede en estos equipos que cuando pierden las opciones de ascenso, entonces se relajan y entonces empiezan a caer y pierden partidos porque la mente no está preparada para competir, porque han perdido su objetivo de la temporada y no se dan cuenta que se meten en un problema gordo.
Se creen que juegan por nada y...
Eso es.
Pues no le ganan a nadie. No sé si juegan por nada, pero no le ganan a nadie. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Paco, ¿con quién te quedas? ¿Modric o Iniesta?
Los dos.
¿Qué has hecho?
Que exploto antes de elegir.
O sea, que los dos, ¿no? ¿Empate?
Sí,
¿técnico?
Sí, papá y mamá.
Lama, ¿qué es más raro? ¿Que el Real Madrid juegue un lunes o que Ancelotti rote el equipo?
Que el Madrid juegue un lunes.
Guas, ¿qué le va a salir más caro a Florentino? ¿El fichaje de Mbappé o la factura de la luz del nuevo Bernabéu?
Vamos, eso es impagable. Habría que pagar un impuesto a favor del Madrid.
Sí. Rico, ¿quién vende más humo? ¿Un estanco o Laporta, que hasta hoy decía que se podía fichar a Haaland?
Hombre, en principio un estanco.
Emilio, en principio, solo en principio.
Sí, en principio, sí.
En principio, me gusta en principio. Emilio, ¿qué partido es más importante? ¿El del jueves contra el 14º de la Liga Turca o el del domingo contra el líder en el Bernabéu?
El del domingo.
Palomar, ¿cuándo crees que será la portada de Mbappé fichado?
Pues igual esta semana.
¿En serio?
Sí, ya, esta semana que se ha terminado ahora, hemos hecho una portada diciendo la semana que viene se hace. Así que espero, por la cuenta que nos tiene, que se haga la semana que viene.
Ciro, ¿el Real Madrid debería poner la silla que levantó Alaba en la vitrina de trofeos del Bernabéu?
Al lado de las Copas de Europa.
Por favor, es la 14. Es la, claro, 14.
La 14.
En las vitrinas, vale, no lo sé, pero en el museo se podría poner.
¿Sabéis que han echado un tío en segunda vez? Bueno, en, sí, primera red.
El de Villarreal.
Por hacer el Álava.
Lo,
¿no?,
mismo, sí, sí.
¿Por lo han echado, pobrecico?
Sí, iban palmando 1-2 y ha metido el chaval 2 goles en el 90 y en el 93. En el 93 ha cogido la silla, un chaval de Villarreal B. Este mago se llama Jackson y le ha levantado la silla y lo han expulsado.
No, pero es que la ha roto. Y entonces, al parecer, si rompes algo del mobiliario...
Tarjeta.
Albelda, si para Bordalás su mejor presidente fue Ángel Torres, ¿cuál fue el mejor presidente que tuvo David Albelda?
Juan Soler.
Tienes una colección tú, ¿eh?
Cañizares, para un portero de tu experiencia, ¿la jugada de Benzema ante Donnarumma es falta o se quejan sin razón en el Paris Saint-Germain?
Nada, nada, nada. De falta nada, porque aquí lo que comete es una imprudencia tremenda y a partir de ahí pues te pueden pitar o no cuando estás al límite del reglamento.
Antoñito, ¿cómo gafarías a Cristiano Ronaldo para el martes?
Le mandaría a Emilio. No hay que gafarle. Hoy ha metido 3, el otro día no ha metido ninguno. Hay que esperar que el Atlético de Madrid haga lo que tiene que hacer. Por cierto, una noticia buena para todo el tertulión, y que seguramente se alegrará, que lo contamos el otro día con Paquito, vienen los Rolling Stones al Metropolitano.
Oh,
así que,
¿cuándo?
Magnífico.
A final de temporada.
¿Pero a final de Atlético cómo?
A jugar.
A jugar.
Perdona, ¿me estás hablando en serio?
Sí, sí, te estoy hablando.
Juanma, habla de lo mío.
Te estoy hablando
vamos
en serio.
Vamos juntos.
Hombre, vamos. Vamos, pero, eso está hecho.
A ver,
Paco, te va a gustar hoy.
Seguramente.
A ver, ¿Hay el Bernabéu, que es el nuevo planetario?
Pero todavía no está.
No está hecho. Paco, te va a gustar Arjona. En la noche de Arjona, teorías de la conspiración y personajes importantes, pero anónimos, de la Segunda Guerra Mundial.
Oh, genial. ¿Te va a gustar a ti Memphis Oklahoma? Me dice Parra que ha salido a jugar. Y en el salto inicial se han dado cuenta de que los dos vestían de blanco.
No me digas. Oh,
me ha pasado la imagen, ¿eh?
Ha sido un homenaje al Madrid. Homenaje al Madrid.
A la remontada.
Efectivamente, a la remontada. Oye, de verdad, ¿habéis estado bien hoy?
¿En serio?
¿Habéis
estado? No ha estado mal,
bien.
¿Eh? No,
Fouto,
ha estado mal, ¿eh?
No sé si Fouto ya colgó.
Sí,
Fouto,
dime.
Sácalo del agua.
Dime.
Fouto, te saco ahora del agua.
Sí, perfecto. Juanma, que no, de verdad. O sea, es que no. Yo estoy bien, pero si me pretenden tomar el pelo, pues evidentemente salto.
Claro. Con este mensaje conciliador cerramos muchas horas de radio.
Es así. Hala. Buenas noches a todos.
Parece un sketch, de verdad.
Es un sketch.
Gracias, compañeros. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, el tertulión. Mañana Tiempo de Juego, 8:30 con el Mallorca, Real Madrid. Y 11:30, el partidazo. No saben lo bien que lo pasamos haciendo la radio. Ojalá ustedes lo pasaran también escuchándola. A ver si conseguimos que pase eso algún día. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.